Estamos tan agradecidos por lo que Dios ya ha hecho y tenemos la convicción de que Él hará cosas aún mayores y más tremendas. Y como ayer lo observamos, ayer en la noche, no será a través de ejército y fuerza, sino por el Espíritu de Dios sucederá, dice el Señor. Y si hemos recibido la revelación de toda la palabra de Dios y nos hemos dejado llevar a concordar con esa palabra para que Dios tenga la oportunidad de confirmarla libremente, sin ningún estorbo, entonces nosotros miraremos también la gloria de Dios. Y pienso en la visión que tuvo el hermano Branham cuando él estaba sobre la tierra. Él fue tomado allá al paraíso y vio un gran grupo. Y se dijo que eran millones. Y él dijo, ¿quiénes son esos? Ustedes saben, Juan en Apocalipsis 7 preguntó una vez, ¿quién es ese grupo grande? Pero en este caso, se le dijo que esos son los que se han convertido a través de tu ministerio. Y en las últimas semanas nos hemos dado cuenta mucho más que antes, y lo hemos repetido una y otra vez, que el hermano Branham solamente recibió la comisión de almacenar el alimento, pero ni una sola vez se le dijo a él que él debía también repartir el alimento. Y ustedes, desde el tiempo, ese 1 de abril de 1962, solamente unas horas después, viéndolo desde la diferencia de horarios, si uno quitara esa diferencia de tiempo, entonces sucedió en el mismo tiempo o al mismo momento cuando el Señor le dijo por primera vez que el alimento debía ser almacenado. Y después, pasado el tiempo, en la predicación del 30 de diciembre del 62 y en otras predicaciones, él mencionó de que el Señor le mandó a almacenar el alimento. Y él dijo una y otra vez que vendrá el tiempo en el cual el alimento será necesario. Y ustedes saben que el profeta dice o habló de eso en el Antiguo Testamento y que Dios enviaría un hambre y no un hambre de pan o de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. No una palabra la cual los teólogos de alguna manera la interpretan o la cambian en sus bocas, sino la palabra que sale o que ha salido directamente fresca desde el trono. La verdadera palabra que es nuestro alimento espiritual. Y ayer mencionamos que el Señor ha cuidado de que todas esas predicaciones del hermano Branham fueron hechas. Y él entonces también ha dado un tiempo en el cual esas predicaciones pudieron ser traducidas en los diferentes idiomas y están a disposición. Fue un pequeño tiempo de llamado y preparación y estamos convencidos que el Señor tiene a muchos más. Y si decimos muchos, ¿es eso en comparación de la población mundial? Eso es solo un pequeño grupo. Pero estamos agradecidos de que la muerte de la cruz de Jesucristo valió la pena y que Dios no se va vacío mientras el diablo se lleva todo, sino que Dios reveló su victoria y al final seguramente la revelará de una forma aún más poderosa. Muchos se contentan con que unos pocos sean salvos. Pero para mí es lo contrario. Yo estoy más contento es cuando muchos son salvos. Mientras más, mejor. ¿Es así o no? Y si alguien habla y dice, seguro que no muchos se convertirán a la fe, pues eso también podría ser incredulidad. Incluso si Dios no lo hiciera, sería mejor que ustedes creyeran que Él lo hará, pues con ello mostramos que el amor de salvación está en nosotros y que nosotros contamos no solamente con nosotros mismos ser salvos, sino también con que otros también lo sean. Yo me alegraría mucho, mientras más, mucho mejor. Y yo ya les he dicho que uno puede predicar mejor cuando uno tiene un grupo incontable ante sí. Mientras más personas, uno puede predicar mejor. Sí, es así. Y todos los que se han parado al frente alguna vez pueden testificarlo. Y esperamos que podamos predicar bien para que muchos vengan a escuchar la voz, la palabra del Señor. Ustedes saben lo que yo quiero decir. Y de la misma forma, le predicamos a individuos o individualmente, como sucedió con Felipe, el cual se encontraba en un avivamiento en Samaria, y el Señor lo tomó y lo guió para que le predicase a una sola persona que estaba leyendo en Isaías. Y si es un culto en una casa o son miles, Dios guía y hace todo. Ahora, el hermano Schmidt nos leyó una palabra maravillosa y hoy por la tarde no voy a hablar. Ustedes se dan cuenta de cómo se escucha mi voz y mis fuerzas me han dejado un poco. Y pronto estaremos por unas semanas de viaje nuevamente. Pero le prometimos a nuestros hermanos de Bélgica que el 3 de noviembre a las 10 de la mañana estaremos en Lüttich y después en la tarde, a las 3 de la tarde, estaremos en Bruselas. Dios ha abierto puertas maravillosas allá y la situación que antes se había vuelto no tan buena se ha podido ahora volver para bien. Y Dios tendrá la victoria en ello. Y todos los que han traído daño se tendrán que ir avergonzados, pues Dios no permitirá que suceda más de lo necesario. Él eso lo ha hecho siempre y en su correcto tiempo Él actuará. Y nosotros amamos a nuestros hermanos, nuestro hermano Joseph, nuestro hermano Roger, nuestro hermano Gelson y todos ellos. Y amamos a nuestros hermanos de Lyon especialmente y a ustedes todos los amamos de todo corazón. Podemos expresarlo así como lo sentimos sobre lo que Dios ha hecho y también en cada uno. Eso nos da alegría en nuestros corazones. Estamos agradecidos que el Señor nos haya llamado y estén preparados, pues el que quiera andar el camino angosto con el Señor, él tendrá que pasar por un camino de espinas y que cada vez se hace más empinado y será un camino de menosprecio, de malentendidos. Será realmente el camino menos agradable viéndolo terrenalmente. Y veamos los hombres de Dios, nuestros hermanos que anduvieron antes, ¿qué caminos anduvieron ellos? ¿Qué camino anduvieron los profetas? Eso también lo hemos mencionado aquí ya. Y la Santa Escritura dice que desde la sangre de Abel y hasta la sangre de Zacarías, toda la sangre de los profetas fueron derramadas, y no porque fueron criminales, fueron odiados y asesinados, sino porque fueron portadores de la palabra divina, y por eso fueron odiados así por el diablo. Desde los días de Caín, él ha derramado la sangre, y tienen entonces que ser de otra forma con nosotros y no esperen ningún gran recibimiento o gran bienvenida ni que la gente hable bien de nosotros. Eso lo hicieron ellos con todos los falsos profetas, pero si somos verdaderos hijos de Dios, debemos de seguir las huellas de los profetas verdaderos y hombres de Dios. Y no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, ustedes lo pueden leer. Hubo una persecución en Jerusalén y todos se dispersaron y por todos lados hubieron dificultades y malentendidos. El enemigo sacude todo, pero por la gracia de Dios, entonces es revelado si somos paja o si somos trigo. Sí, a veces cuando las tempestades golpean fuertemente y se mueve todo alrededor de nosotros, pues yo les digo exactamente lo que el viento mueve. Nunca es el trigo. Yo vengo del campo, yo sé cómo es. Allá se trilla y se comprime, pero todo lo que se desprende no tiene ningún valor, que es la paja, la paja. Y el trigo, él cae tan bonito abajo y se reúne muy unido uno de otro, y eso hace una vista bonita. Entonces, todos los vientos y tempestades los cuales están alrededor de uno, todo eso nos fortalecerá más y nos afirmará más. Jesús es el primer grano de trigo que cayó en la tierra y murió y que salió a la luz y produjo muchos frutos. Y cuando el hermano Schmidt leyó la palabra de que no hay muchos nobles entre nosotros, yo pensé en la aplicación espiritual. Somos los más nobles que hay. Otros se han dejado nombrar caballeros y nombrados nobles, pero nosotros somos nacidos como nobles, somos linaje divino. Sobre nosotros no ha habido algún procedimiento, sino que hemos nacido como linaje divino. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, hemos nacido como nobles. Alabado y glorificado sea Dios. Sí, eso es maravilloso. Y dice aquí que no hay muchos nobles entre nosotros, o sea, personas importantes, pero gente que ha vivido la influencia divina. ¿De qué le sirve la influencia terrenal? La iglesia del Dios vivo está bajo la influencia divina. Sí. No hay muchos nobles entre nosotros según lo terrenal. Así es. Pero nadie puede ser más noble que aquel que nace de Dios. Y la Santa Escritura dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y la fe es la victoria que vence al mundo. Y con eso llegamos nuevamente al núcleo principal de nuestro anuncio. La fe en Jesucristo. La fe en la palabra prometida. La fe en que nosotros ahora podemos vivir una parte del plan de salvación. Sí, la culminación, la coronación de toda la obra. Y a veces pensamos que nos haría bien si supiéramos cuánto tiempo más tenemos, pero no sería bueno. Eso no nos ayudará en nada. Lo mejor es si nosotros contamos con la venida del Señor en todo tiempo, pero que permanezcamos sobrios hasta que Él venga, pues nadie realmente sabe cuándo Él vendrá. Y yo el miércoles en la noche pedí que los hermanos, las predicaciones del hermano Branham del año 65 las lean, para que se den cuenta cuántas veces en la última en su último año habló de la venida del Señor, porque circulaba la doctrina de que el Señor ya había venido. Yo lo he mencionado en la carta circular, pero la hermana Fu encontró más de 40 partes sobre eso, y mi hermana Herta también, más de 40, y otros siguen buscando. Sí, tenemos gente aquí que leen y conocen. Y si alguien viniera aquí y predicara algo, lo cual no cuadrara, yo creo que las hermanas dirían, un momento, eso no es así, ¿no? Sí, ahí tendrían el derecho de decir una vez, así no. Pero en otra situación debéis estar en silencio, pues eso les hace bien. Pero si algo no es correcto, entonces podemos todos abrir la boca y mientras más temprano mejor. Y así tenemos realmente un único deseo de concordar con el Señor y su palabra y unos con otros. Pues, ¿cómo pueden andar dos conjuntamente si no concuerdan? Así lo leemos en el profeta Amós. ¿Cómo podemos andar juntos si no tenemos la misma meta? Y eso no lo queremos alcanzar por atajos, sino que mientras más derecho sea el camino, será mejor. Y así fue y debía ser en los días de Juan el Bautista, en el cual las sendas deberían ser enderezadas y los caminos ásperos, allanados, sí, el camino de nuestro Dios para que la gloria del Señor pudiera ser revelada. Y lo mismo, así lo creemos, ha sucedido en este tiempo. Esperamos por la venida del Señor. Hemos encontrado una parte. Ahí el hermano Branham saluda a muchos grupos individuales en Phoenix, en Nueva York y en todo el país. Y les dice, ustedes todos que están esperando por la venida del Señor, y ustedes en Phoenix que están esperando por la venida del Señor. Y al final menciona él Jeffersonville y dice, ustedes aquí, en nuestra iglesia natal, estamos esperando, reunidos por la venida del Señor. Y así creemos nosotros que cuando el Señor venga, no será una doctrina o un conocimiento, sino que será una mañana gloriosa, un día glorioso comenzará, y ese será el día el cual será coronado como el día de gracia, como el día del Señor. Él regresará y los muertos en Cristo se levantarán primero, y después nosotros, los que vivamos y hayamos quedado, seremos transformados y juntos con ellos nos encontraremos con el Señor en las nubes, en el aire, y estaremos entonces con el Señor por siempre. Y esto también lo hemos demostrado bíblicamente y mostrado, según lo que el hermano Branham dijo, de la gran experiencia de la nube en el 28 de febrero de 1963, y sobre lo cual hay quien dice que eso fue la venida del Señor. El que tiene tiempo, el que tenga tiempo, a él yo le puedo mostrar la revista Life para que vean cómo cuatro diferentes tomas consecutivas fueron hechas, y ahí está descrito que la nube por 28 minutos después de la puesta del sol estuvo alumbrada claramamente en el cielo, y entonces después se fue yendo hacia el oeste y se hicieron otras fotos más. Entonces no fue la venida del Señor como hijo del hombre. Como hijo del hombre, él vendrá como el relámpago que sale del este y se va en el oeste. Como está escrito, así el Señor regresará. Y cuando eso suceda, entonces yo no estaré más aquí. Siempre que ustedes me ven aquí, el Señor todavía no ha venido. Y también sobre esa expresión, un hermano se alteró y dijo, sí, ¿qué piensa él de sí? De que siempre que esté aquí, entonces el Señor todavía no ha venido. Pues yo les digo, o creemos que tomaremos parte del rapto, y eso quiere decir que siempre que estemos aquí, todavía no ha habido rapto. ¿Y qué dijo el hermano Bruno? Que si fuera una sola persona, yo creo que entonces yo seré esa persona. Entonces, ¿por qué yo no puedo creer igual? Y así lo deberías de creer tú también. Pero ninguna persona que ha nacido de Dios tiene problemas con eso. Ustedes saben, la Escritura dice claramente que uno será tomado, el otro será dejado, dos estarán en una cama, dos estarán moliendo, y por todos lados todavía están todos hoy aquí. Ninguno ha sido tomado todavía. Realmente no necesitamos hablar mucho sobre eso. Dios es un Dios de hechos y realidades, no de algunas teorías y doctrinas. Él es un Dios que envió su palabra para decirnos lo que sucederá y cómo sucederá, y Él entonces vela por su palabra para cumplirla cuando el tiempo haya llegado para ello. Ahora, como ya dijimos, yo predico mucho y viajo mucho, y hay hermanos aquí los cuales seguramente quieren decir algo rápidamente. Hermano Rus, yo creo que no necesito decir nada, pues todo ha sido dicho lo que debía de ser dicho. Yo tengo que decir que yo no sé cuántos años ya han pasado, yo no los he contado, pero han pasado igual como el día de ayer. Y si nosotros miramos atrás, realmente tenemos solamente razones para darle gracias a Dios por su gracia y por estar con nosotros A veces no nos lo hemos ganado, pero sin embargo su amor nos ha cargado hasta esta hora, hasta este momento, y estamos agradecidos a Dios por ello, por el mensaje del tiempo del fin. Y debemos o queremos permanecer en él hasta que logremos llegar a mirar por la fe. Estamos agradecidos de que Dios todavía obra y que todavía llama a hombres y gente que lo reciben a él o reciben su palabra. Ellos también quieren seguir su palabra. Y así nosotros hoy podemos bautizar a 12 personas en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es algo glorioso. Un alma tiene mayor valor que todo el mundo. Para nosotros los que creemos la palabra de Dios, tenemos el interés de hacer la voluntad de Dios también. No solamente saber la voluntad de Dios, sino hacerla también. Muchos saben la voluntad, pero no quieren actuar según ello. Pero ¿de qué sirve entonces el saber si no actuamos según ello? Y esto se hizo grande para mí aquí cuando el hermano Frank leyó aquí en Hechos, en el verso 14. Sí, es en el verso, en Hechos 2, verso 40. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y eso realmente me tocó el corazón. No los otros, pues todos eran religiosos y tenían la ley. Y sin embargo, la Escritura dice aquí que era una generación perversa y que debían dejarse ser salvos de esa generación perversa. Y ahí vemos que no todos en aquellos días siguieron la palabra y el mensaje que les fue dado, sino solamente aquellos a los cuales la palabra de Dios los iluminó cuando la escucharon. Y lo mismo lo podemos decir nosotros. Solamente aquellos lo querrán hacer y lo seguirán la palabra de Dios, aquellos a los cuales la palabra les es iluminada, los cuales reciben el entendimiento para la Escritura. Ellos desearán recibir el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo. Y un niño no sabe nada de eso cuando es rociado. Él no sabe nada del cristianismo. La Biblia dice que primero viene la fe y después viene el bautismo. Sí, uno debe creer. Y yo pensé, cuán tremendo es esto. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra, ellos creyeron. Entonces, recibir la palabra de Dios significa creer la palabra de Dios. Y eso es lo glorioso de eso. Y los demás pensaban que creían en Dios. Pero cuando Dios se reveló, cuando se manifestó, ellos lo rechazaron, el mensaje. Rechazaron la gracia de Dios. Ellos, el Señor de la gloria, lo menospreciaron y lo llevaron a la cruz. Pero nosotros vemos que había gente allá en aquellos días que creían de corazón. Y así vemos que cuando Pedro abrió su boca y trajo este mensaje, 3,000 almas que abrieron sus corazones y que habían recibido la palabra, el mensaje que Dios les dio, estaban allá. No por Pedro, sino que el Señor habló con su espíritu y con su poder y trabajó en los corazones de la gente de manera de que ellos pudieron recibir la palabra de Dios. Y la Biblia dice en Hebreos, eso en Romanos 10, a partir del verso 11, que nadie que ponga su confianza en Dios será avergonzado. Sí, y esto es algo glorioso. Nosotros ponemos nuestra confianza en ningún otro y en ninguna denominación o iglesia, sino que ponemos nuestra confianza solamente en el Señor y sus palabras preciosas. Esa es nuestra confianza. Nosotros no edificamos en tradiciones de hombres o enseñanzas de hombres o mandamientos de hombres, sino que completamente queremos concentrarnos en la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos y hermanas, solamente eso nos puede ayudar y nos puede salvar. Aquellos los que recibieron su palabra y todo aquel que en él pone su confianza, como dice aquí, que en él creyere, no será avergonzado, pues, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Eso es. Si uno ha escuchado el mensaje, entonces uno solamente puede decir, oh Señor, gracias a ti de que yo pueda venir, de que yo pueda invocar tu nombre, de que tú hayas pensado en mí y que yo te pueda traer el agradecimiento y la adoración. Amados, una vez llegó el día y la hora, yo antes era creyente, pero el mensaje no lo había escuchado. Y cuando lo escuché, y uno pensaba que ya sabía todo y todo estaba bien, pero no. La Biblia dice que Dios nos guía de claridad en claridad, y entonces también yo pude dar ese paso, el paso del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Aunque yo había sido bautizado en los tres títulos, pero debíamos andar completamente el camino del Señor y hacer lo que la Escritura nos exige. Y yo pienso que todos nosotros pudimos dar ese paso. Todos queremos completamente, y quiero enfatizarlo una vez más, queremos ser obedientes al obrar de Dios y a la palabra de Dios. El hermano Fran lo dijo en esta mañana, obediencia es mejor que sacrificios. Incredulidad es como el pecado de adivinación. Pero nosotros queremos creer y queremos ser obedientes y estamos agradecidos de que podamos ser su pueblo y que podamos creer. Si uno mira el mundo, muchos dicen creer, pero ¿qué creen? Creen lo que ellos quieren creer. Pero nosotros no creemos lo que queremos creer, sino que creemos lo que viene de la palabra. Esa es nuestra fe. Alabado y glorificado sea su glorioso nombre. Amén. Hoy le vamos a dar las gracias al Señor de corazón por lo que Él ha hecho en nosotros y en muchos miles sobre toda la tierra también. Mientras estaba sentado, tuve que pensar en lo que un hermano me dijo el último domingo en Zurich, que cuando yo estaba, que fui llevado al hospital en enero del 1981, de que eso fue sabido por todos lados y hubo una reacción. Como sea, los hermanos allá en Bern, al instante organizaron una hora de oración, y mientras la oración, dijo él, que el Señor envió un ataúd. Y entonces fui yo mostrado, y ese ataúd debía ser para mí. La tapa fue levantada y yo debía de ser puesto en él. Y de repente él vio cómo una mano bajó, como que si quisiera mostrar o indicar que todavía no. Y entonces cerró ese ataúd y la voz dijo, él debe vivir. Esto me lo dijo él ahora, este domingo, el último domingo en Zurich, y yo estaba contento. Ustedes saben, cuando uno está muriendo y uno es llevado allá y solamente tiene una cortina a la izquierda y otra a la derecha, entonces uno se siente diferente. Pero entonces vino un único pensamiento, no que yo he hecho o que no he hecho, sino, Señor, ¿cómo estoy yo ante ti? Y yo pienso que eso es lo más importante, no cómo yo estoy ante la gente, sino cómo me ve Dios a mí, cómo estoy yo ante Él, qué significo yo para Él, y pudiéramos seguir adelante, qué significa para mí y para ti tu palabra, su palabra, etc. Estamos agradecidos al Señor por todos los caminos, aunque algunos son muy difíciles, a veces casi que insoportables. Y sin embargo, cuando uno piensa que no se continuará, pues una y otra vez se ha continuado nuevamente, y el Señor, Dios el Señor, ha regalado gracia para la predicación de su palabra. Hasta donde yo sé, son ya más de 120 países a donde se ha llevado el mensaje. Nosotros sustentamos gente en todo el mundo. Lo que aquí no es hecho, es hecho en otros lados. Pero como sea, hemos recibido la responsabilidad ante Dios para que todo transcurra correctamente, y estamos agradecidos de que nosotros juntos podamos tomar parte en lo que Dios hace ahora. Y lo hemos expuesto repetidamente, que Dios tiene un plan y una palabra de prometa, de la promesa, y cuando llega el tiempo, se cumple lo que Él ha dicho y ha prometido. Y creemos que vivimos en los últimos días, creemos que Él ha enviado un siervo y profeta antes de que viniera el día grande y terrible del Señor. Creemos que los misterios de Dios han sido manifestados y que nosotros, así en la Escritura, hemos sido guiados como nunca antes sobre la tierra, tampoco al principio de la Iglesia del Nuevo Testamento. La mayoría de los apóstoles ya estaban con el Señor, ya desde antes de que Juan hubiese recibido la revelación en la isla de Patmos, cuando las últimas cosas conclusivas fueron dichas y reveladas. Un Pablo no lo supo más, un Pedro tampoco supo nada de eso, y un Santiago tampoco. Dios tiene caminos y medios, y cada vez es mayor para mí, como el Señor en aquel entonces, al principio del Nuevo Testamento, las últimas revelaciones las mantuvo hasta el final y entonces las manifestó. Así mismo, Dios, el último obrar del plan de salvación, lo ha mantenido hasta el final, y el final será entonces, o Él permitirá que el final sea aún más glorioso que como fue el principio. Para Dios todo es posible. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros solamente podemos dar gracias de que vivamos en este tiempo, y gracias de que nos ha mantenido en entendimiento claro y en su palabra. ¿Cuántos creyentes comienzan muy rápidamente a volverse locos? Disculpen esa expresión, pero a veces es así. Pero démosle gracias a Dios de que Él realmente nos ha mantenido en su palabra y en su gracia y con entendimiento claro y en su orden, porque esa es una gran gracia, que dijo el hermano Branham. El Señor lo tenía dificultad de encontrar un hombre, y cuando lo encontró, Él tenía la dificultad de hacerlo humilde o de mantenerlo humilde. Pero hay gente que la palabra les llega a su corazón. El enemigo utiliza la cabeza o la mente, pero el Señor eligió el corazón. Con el corazón creemos y con la boca reconocemos lo que creemos con el corazón. Y creemos, como dijo ya el hermano Rus, no creemos cualquier cosa, sino que creemos al Señor, creemos la palabra de Dios y creemos como dice la Escritura. Y ahora solamente tenemos que ponernos a disposición del Señor, de manera de que la fe y la obra y los hechos se encuentren más en concordancia. Y la fe sin obras es muerta. La fe solamente, sin que las obras sigan, es muerte, y lo que es muerto puede ser enterrado. Entonces, al final, todo debe encontrarse. La verdadera fe bíblica y las obras verdaderas bíblicas que Jesús hizo deben volver a suceder como lo observamos ayer. Yo deseo para ello leer solamente el verso de Juan 14, el cual no leí ayer, después de que el Señor en Juan 14 dio la promesa maravillosa de que haremos las mismas obras para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y de eso se trata, no para que nosotros seamos confirmados, sino que para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así está escrito en Juan 14, verso 13, pero yo quiero leer en el verso 18 y hasta el 20. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Así como el Salvador antes pudo decir, no yo hago estas obras, sino el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Así nosotros, en estos días, como está escrito aquí, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día, cuando recibamos esta revelación divina y sabiendo que el Padre se reveló en el Hijo y el Hijo se ha revelado en nosotros, Dios en Cristo, Cristo en la Iglesia, y como el hermano Branham en una parte dice, todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo y todo lo que estuvo en Cristo fue derramado en la Iglesia. Y así se cierra el círculo y al final llega a la concordancia absoluta con Dios en Cristo, o de Dios por Cristo en la Iglesia. Y Él toma el primer puesto y vendrá en su derecho para poder obrar sus obras a través de nosotros. Yo les recuerdo solamente rápidamente de la película del hermano Branham, de cómo él estaba parado ahí sin poder ayudarse a sí mismo. Y él fue tan sincero como una persona podría ser. Y él dijo, sin el ángel del Señor no puedo yo hacer nada. Hasta que Él me dé instrucciones, no puedo hacer nada. Y de repente se cambió la imagen y Él dice, ahora está Él aquí sobre la plataforma. Y dijo, yo tomo todo espíritu presente bajo mi control. En el momento cuando el Señor manifestó su presencia, en el momento cuando Él, ángel del Señor estaba parado a su derecha, entonces había algo sobrenatural en el sitio. Entonces ya no eran solamente la predicación o el anuncio o la fe, sino que ahí comenzó Dios a obrar de forma sobrenatural. Yo lo he visto frecuentemente, e incluso cuando el hermano Branham estaba al frente mío, él nunca cerraba los ojos cuando veía una visión. Él veía las visiones con los ojos abiertos. Él veía cómo la luz, el Señor en la luz, se iba de persona en persona. Y el ángel que estaba al lado de él, aquello lo que le era mostrado a él, se lo decía y él transmitía lo que se le decía. Yo nunca viví que algún traductor estuviera a su derecha. Todo traductor en todo país siempre estaba a su izquierda. Es que no podía ser, pues el ángel del Señor estaba a la derecha en la plataforma cuando comenzaba el ministerio o el servicio sobrenatural. Y entonces se veía la columna de fuego. Y en esa luz él veía a quién Dios quería sanar y todos los detalles. Y yo espero que también todos los que todavía no han escuchado esas cosas así tan fundamentalmente, que no tengan ningún problema de seguirlo, y haremos todo lo que podamos para ayudarles, para que la obra sobrenatural de nuestro Dios en este tiempo lo puedan entender y andar según ello y tomar parte de ello, de lo que Dios hace ahora. Estamos esperando porque Él culmine su obra y que nosotros tomemos parte de ello. No sabemos a quién más el Señor tomará lugar. Yo cada vez deseo, siempre cuando vienen dificultades en especial, yo siempre deseo que me pueda ir al hogar. Y eso sería lo más sencillo para escaparse de todo. Pero así de fácil no nos los pone el Señor. Él quiere que nosotros luchemos la lucha, la buena batalla, y que perseveremos hasta el final, porque el que persevere hasta el fin será coronado, y nosotros queremos ser coronados. Entonces no podemos echar las armas a un lado, sino que debemos de ponernos toda la completa armadura de Dios y avanzar hacia adelante. Y a mí realmente me hace muy bien cuando alguien viene y me dice: hermano Frank, nosotros oramos por ti. Eso es lo mayor que me puede decir alguien a mí, o lo más grande: oramos por ti. Entonces estoy contento. Entonces sé que seré cargado como por alas de águilas en oración. Y así les pido a todos que oren. Oren para que se haga la voluntad de Dios, para que avancemos a un paso con la palabra que hemos escuchado, y que la distancia cada vez se haga menor hasta que realmente Dios y el Espíritu y la palabra, perdón, y la novia, como dijo el hermano Gailer, que cuadren 100% para que Dios se pueda glorificar una vez más, como lo hemos leído aquí en aquel día. Quiera este día ser el que el Señor ha hecho para eso, para glorificarse a sí mismo y confirmar su palabra y bendecir a su pueblo. Alabado sea su maravilloso y santo nombre. Amén. Vamos a venir al frente y darle al Señor sus merecidas gracias.